estar en esta mañana aquí con toda la Iglesia de Vitoria. Hace ya unos domingos tenía interés de poder acercarme a la Iglesia para primeramente agradeceros por vuestras oraciones, por haber estado clamando por mi salud y para poder ver, porque podáis ver que Dios ha sido fiel, ha sido misericordioso y estoy aquí. Me ha dado un tiempo de próloga para poder seguir sirviéndole y espero hacerlo mejor que la vez anterior. Así que quería solamente venir a la Iglesia con ese motivo, ¿no? Poder agradeceros por vuestras oraciones, por vuestra preocupación y para que veáis que Dios me ha fortalecido, estoy bien, estoy recuperándome de una forma muy correcta, así que doy gracias a Dios por este nuevo tiempo que me está permitiendo estar en medio de vosotros. Me ha dado la oportunidad a Aitor para que, ya que estaba aquí, pues poder compartir con vosotros la palabra. Así que me siento honrado, me siento pues agradecido por poder dirigirme a la Iglesia de Vitoria en unos tiempos que son muy complicados. Como sabéis, hace 6 meses el mundo ha cambiado, la Iglesia ha cambiado y esperemos que también nuestras vidas hayan cambiado. Porque yo creo que esto es una oportunidad para la Iglesia, para que realmente la obra de Dios pueda seguir fortaleciéndose en nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel de Iglesia, de cuerpo de Cristo, para que realmente Dios siga profundizando, restaurando, sanando y limpiando su Iglesia. Porque Él ha prometido que va a venir a buscar a su Iglesia, una Iglesia gloriosa, una Iglesia sin mancha, sin arruga, y esa es la que Él realmente está preparado. Así que, como dice la palabra, no os sorprendáis por este fuego de prueba que os ha sobrevenido. No es algo raro, no es algo extraño, no es algo que a Dios se le ha escapado de las manos, es que el Señor está queriendo realmente limpiar su Iglesia. Y este fuego de prueba que nos ha venido está realmente limpiando toda la paja, limpiando toda la religiosidad, limpiando todas las tradiciones, todo aquello que no sirve para nada, más que para obtener una buena imagen, pero que es pura paja y realmente delante de Dios no sirve para nada. Y lo que está haciendo esta prueba de fuego es eso que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón, eso que Él dice que es mucho más precioso que el oro, que se purifique. Tú estás aquí porque Dios algo ha puesto en tu corazón, si no, no estarías aquí, a no ser que seas niño y todavía pues te falte recibir al Señor en tu corazón o que vengas por primera vez y tengas hoy la oportunidad de aceptar el tesoro más grande que hay en el mundo, que es a Jesucristo en tu corazón. Pero si tú has conocido a Jesús y esa fe mucho más valiosa, mucho más preciosa que el oro está en tu corazón, esta prueba lo que va a servir es que esa fe se purifique, se limpie, se quite toda aquella escoria, toda aquella mentalidad, todas aquellas actitudes que no sirven para nada, más que para que se impida ver esa preciosa fe, ese precioso tesoro que Él ha puesto en nuestros corazones. Así que, hermano, que este tiempo pueda servir para que tu vida, mi vida y dentro de la Iglesia, Dios siga trabajando, Dios siga obrando, Dios siga limpiando, quitando todo aquello que estorba y que tú y yo después de esta prueba, después de este tiempo, podamos salir con la cabeza erguida, diciendo el Señor ha tenido misericordia de mí, me ha limpiado, ha quitado toda la basura, todo aquello que yo creía que valía, pero era pura religiosidad y ahora soy más parecido a Jesús. Se me parezco más a Él, no físicamente, pero sí su Espíritu Santo está haciendo su obra en mi corazón y cada día voy pareciéndome más y más a Él. Mis actitudes son más correctas, mis motivaciones son más limpias, mi amor es más puro y toda esa obra es la que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y que este tiempo pueda servir para que se profundice la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Que puedas permitirle, que no realmente te sigas una vida superficial, una vida simple, una vida sin compromiso, una vida pues de venir a los domingos al culto, sino que de verdad tu vida y mi vida, a partir de estas pruebas, pueda realmente comprometerse, consagrarse y que seamos para la gloria y honra de Jesucristo. Amén. Creo que es un tiempo de bendición. Creo que estamos viviendo los mejores tiempos que hemos vivido en la historia de este mundo. Hermano, levanta tu cabeza, mira para adelante, no te quedes solamente con la aflicción, con las luchas, con las pruebas. Estamos en un tiempo glorioso. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esta prueba lo que va a hacer es resaltar lo que realmente hay en tu corazón y en mi corazón de parte de Dios, y que este mundo pueda ver que hay un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que está dando una oportunidad todavía a este mundo para que vengan a Él, para que se arrepientan de sus pecados, para que confiesen sus pecados delante de su presencia y puedan ser limpiados y quedar puros y limpios. Amén. Así que como iglesia tenemos un llamado a poder seguir predicando el Evangelio con mayor denuedo, con mayor unción, con mayor poder del Espíritu Santo. Cuando estaba comenzando la alabanza y la hermana se puso a leer el pasaje, digo yo, esta ya me quitó la predicación. ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué digo? Porque la verdad, lo que ella comenzó compartiendo acerca de Apocalipsis es un poco lo que yo quiero compartir en esta mañana breve con todos vosotros. Ya le he dicho a Aitor que cuando ya me vaya alargando me haga así una seña y yo rapidito concreto, porque realmente no me pierdo muchas veces con el horario, no suelo ser largo, pero a veces me paso. Y si me paso me hace así y yo entiendo perfectamente que ya es momento de bajar y de realmente continuar con algo tan precioso como es el celebrar la Santa Cena recordando el sacrificio de Jesús. Apocalipsis ha vuelto un libro para mi vida sorprendente. En todo este tiempo de la cuarentena he podido hacer un curso de escatología, he leído dos libros que han salido de la cuarentena, estoy leyendo dos enciclopedias acerca de Apocalipsis, así que estoy realmente empapadísimo de lo que realmente es este glorioso libro que el Señor nos ha dejado en el Apocalipsis. Para mí era un libro confuso, yo soy una persona que tengo una mente bastante analítica y entender las cosas abstractas me costaba. Pero Dios ha tenido misericordia y he podido estudiar, he podido esforzarme y he podido entender un poco más acerca de este maravilloso libro de Apocalipsis. Como decía la hermana, Juan, cuando Jesús se le presenta, se queda fascinado, lo único que puede hacer es postrarse a sus pies, rendirse ante Él al ver su gloria, su majestad, su poder, su misericordia, y que solamente le toca y dice, no temas. Ese es nuestro Jesús. Ese Jesús que Juan ya había conocido durante su tiempo aquí en la tierra, había sido uno de los más cercanos a Él, había visto cuando Jesús había sido glorificado, había visto cuando Jesús había sido levantado. Dice en el libro, en el Evangelio de Juan, que si tendría que escribir todos los milagros y hechos de Jesús, no tendría libros para poder escribir, así que vio el poder, la gloria, la misericordia de Jesucristo de una forma sorprendente. Pero aquí en Apocalipsis, cuando Jesús se le revela de una forma aún más poderosa, aún más gloriosa, y eso nos hace ver que tú y yo podemos tener cada día una revelación mucho más amplia, mucho más clara, mucho más poderosa de quién es Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ante Él un día todo el mundo va a tener que postrarse y reconocer Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros por su gracia lo hemos podido entender y ahora aquí podemos postrarnos delante de Él y reconocerle como nuestro Señor y también, sobre todo, como nuestro Salvador. Así que ahí se le revela en el Apocalipsis a Juan, el apóstol Juan, y lo primero que dice el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Como que el propósito del libro de Apocalipsis es revelar de una forma mucho más amplia, mucho más grande, mucho más gloriosa, mucho más poderosa la persona de Jesucristo, para que nuestra fe esté bien cimentada en quién hemos creído y realmente qué es lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios por delante. Ese es el propósito, para que nos llenemos de fe, de confianza, de seguridad, y que realmente el temor al futuro, el temor a la muerte, el temor al infierno se disipen y vivamos plenamente seguros que con Cristo estamos realmente, somos más que vencedores y estamos destinados a su gloria, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino porque realmente hemos confiado en su sacrificio en la cruz. Dicen los versículos más arriba de los que ha estado leyendo la hermana, el capítulo 1, versículo 11 de Apocalipsis. Podemos leer desde el versículo 10. Dice Pablo que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y después dice que se volvió y relata un poco lo que ha leído la hermana, como realmente se quedó sorprendido al ver la majestad y la gloria de Jesucristo. Y en el versículo 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Así se le presenta Jesús al apóstol Juan: soy el Todopoderoso, soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, realmente el que realmente tengo todo el poder para mostrar a este mundo que conmigo está confiado y puede realmente estar firme de que realmente no les voy a engañar, no les voy a mentir, sino les voy a dar todo lo necesario para llevarles a la meta. Y ahí en esa revelación Juan se queda sorprendido de ver la gloria y la majestad de Jesús. Y luego después, en los capítulos 4 y 5, es un poco en los que quiero pararme en esta mañana. Después de escribir la revelación de Jesucristo, después de explicar la revelación que tuvo de quién es, de los candelabros y de uno que estaba en medio de los candelabros, hablando de cómo Jesús está en medio de su iglesia, hablando, cuidando, atendiendo, preocupado por su iglesia, y que realmente Él es el que tiene un mensaje correcto y claro y determinante para su iglesia y concreto. Por eso a cada una de las iglesias le dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Muchas veces venimos a la iglesia y nos quedamos dormidos, nos quedamos sin saber realmente lo que Dios está diciendo, estamos despistados, estamos distraídos, como que un sopor viene a nuestras vidas y no nos deja estar concentrados. Y eso es porque realmente hay en nosotros apatía, hay indiferencia, y tenemos que romperlo todo eso en el nombre de Jesús, para que cada vez que venimos a la presencia del Señor como iglesia estemos atentos, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Dios quiere hablarnos como iglesia de algo muy concreto, de muy claro. Puede ser a través de la predicación, puede ser a través de una oración de un hermano, puede ser a través de una canción, pero Dios quiere hablarnos. Dios está interesado en hablarnos a cada uno de nosotros, porque su palabra es la que nos va a sostener, nos va a firmar en ese tiempo difícil. Todo lo demás va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar cada vez que nos reunimos atentos, despiertos. Si en un momento estoy cansado y con sopor irme y lavarme la cara, pero no estar distraído en medio del culto. Eso muestra indiferencia cuando estamos en el culto y no estamos con los cinco sentidos para saber realmente qué Dios quiere hablarme. Es una actitud que muestra en nosotros de indiferencia, de apatía, de que realmente venimos por cumplir, pero no estamos convencidos de que Dios está en medio de nosotros, de que Jesús está en medio de tu candelabro y quiere hablarnos, quiere desafiarnos, quiere retarnos, quiere tocarnos. Por lo tanto, hermano y hermana, te animo, te exhorto a que cada vez que vengas a la reunión estés con todos tus sentidos despiertos para poder escuchar lo que Jesús tiene que decir a su iglesia. Porque eso es lo que realmente nos va a dar fe, nos va a dar vida, nos va a hacer estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y realmente vivimos en un tiempo muy difícil que si no estamos bien afirmados, no estamos bien sostenidos en la palabra de Dios, puede venir cualquier viento, tanto sea de doctrina o de crítica, de murmuración o del tipo que sea, y podemos ser arrastrados, podemos ser sucumbir, podemos ser desviados. Por lo tanto, hermano, plántate en el nombre de Jesús delante de Él y cada vez que vengas a su presencia, que puedas estar despierto y anhelando, Espíritu Santo, háblame. Háblame realmente qué es lo que quieres para mi vida primeramente, para mi familia, para mi matrimonio y también para tu iglesia. Porque si estás dormido, si estás despistado, realmente puedes estar perdiéndote lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es lo que reitera en cada una de las iglesias Jesús cuando le habla. El final del mensaje es: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Como diciendo, el que está despierto, el que está atento, el que quiere escucharme, que lo haga. Que esté atento, que esté con todos los sentidos para poder entender el mensaje que estoy hablando a la iglesia. Por lo tanto, que tú y yo podamos ser de esos que dice Jesús: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Amén, amén. ¿Quieres ser uno de esos? Pues gloria a Dios, porque es lo más importante que podemos tener en esta vida. Escuchar la voz de Dios y ser obedientes a lo que Él nos está indicando. Como decía, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis, hablan de unos personajes que son los 24 ancianos. No voy ahora a dar un estudio sobre los ancianos, quiénes son, en fin. No es tan importante para mí ese punto en este momento, sino lo que quiero resaltar de estos 24 ancianos es cuál es el carácter de estos 24 ancianos, cuál es la actitud de estos 24 ancianos, cuál es el sometimiento y la humildad de estos 24 ancianos. Habla unos cuantos versículos, creo que son 4 o 5 versículos de ellos, pero describe de una forma magistral cómo eran estos hombres, cómo eran, qué tipo de personas eran estos 24 ancianos. Y leemos en el capítulo 4, lo primero que dice de los ancianos, está en el capítulo 4, versículo 4. Está hablando del trono de Dios. Dice, bueno, vamos a leer primeramente el versículo 1. Dice: después de esto, después de todo lo que Jesús le habla a Juan sobre la revelación que tuvo de él, sobre lo que el mensaje de las cuatro iglesias, a las siete iglesias, perdón, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, estamos hablando del versículo que hemos leído anteriormente, una voz como de trompeta, habló conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y ahí describe un poco cómo era esa belleza de lo que él estaba viendo del trono de Dios, quiénes estaban en el trono de Dios y cómo era el trono de Dios. Sigue diciendo, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que describe esa visión, lo que Dios le revela del trono de Dios. Dios está en el trono. A Dios todavía nadie le ha quitado del trono. Él sigue en el trono y Él reina. A pesar de lo que parezca que todo estaba descontrolado, que el diablo se está saliendo con la suya, la palabra de Dios es clara y nos muestra, Dios está en el trono. Él sabe todo lo que está pasando. Nada se le ha escapado de las manos. Por lo tanto, tú y yo, hermanos, podemos estar confiados que a pesar de las pruebas de tribulación que nos está viniendo, que las dificultades que podamos estar viviendo, Dios está en el trono. Él reina por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra confianza y seguridad de que Él es Dios, es Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él nadie le ha quitado el trono ni le quitará. Y ahí tiene una visión, Juan se queda sorprendido de ver a Dios en el trono, de ver a... Y en esa ilustración, en esa visión, Dios le muestra que hay 24 ancianos. Dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y luego nos describe un poco más de lo que había allí en el trono. Así que estos 24 ancianos tenían unas vestiduras blancas y tenían unas coronas en sus cabezas. La palabra de Dios nos habla de esas vestiduras blancas. Nos habla un poco más atrás en el libro de Apocalipsis, en el mensaje que habla a la iglesia de Sardis. Dice así en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5. Le dice a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Las vestiduras blancas representan esa santidad, esa integridad, esa limpieza de esas personas que realmente, como dice aquí Jesús a la iglesia de Sardis, había un grupo dentro de la iglesia que no se habían contaminado, que no se habían dejado arrastrar por el mundo, que no se habían dejado caer por las noticias que había realmente de catástrofe, que no se dejaron intimidar, no se dejaron asustar, no se dejaron perder su fe, sino que habían mantenido sus vestiduras blancas en la iglesia de Sardis. También aquí creemos que hay hermanos y hermanas que no se han dejado contaminar, que mantienen su fe firme en Jesucristo. Y en cada una de las iglesias Dios tiene su remanente, que realmente no se ha doblegado, no ha caído en idolatría, no ha caído en los deseos de este mundo, y anhelan y desean cada día poder tener esas vestiduras que el Señor un día nos ha puesto, mantenerlas limpias por su sangre, por su misericordia y por su poder. Por lo tanto, hermano y hermana, el Señor te ha dado unas vestiduras. No permitas que se manchen. Guárdalas limpias delante de Él. Tenemos el detergente que mejor que puede limpiar nuestras vestiduras, y es la sangre de Jesucristo. Es lo único que puede limpiar de todo pecado, de toda equivocación, de todo mal carácter que podamos tener. La sangre de Jesucristo nos puede limpiar. Así que podemos decir, como la iglesia de Sardis, el Señor tiene un remanente que no ha manchado sus vestiduras, que no se ha dejado arrastrar por este mundo, sino que de verdad ha querido mantenerse limpio, puro y sin mancha. Y cuando ha caído, sabe que ha podido recurrir a la sangre de Jesucristo para ser limpiados de toda esa basura que conlleva en nuestras vidas el pecado. Así que así como los de Sardis, también nosotros podemos seguir con nuestras vestiduras blancas. Pero había otra iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, un poco más adelante, o perdón, la de la Odisea, en los versículos 17 y 18. Aquí Jesús también le habla a la iglesia de la Odisea y le dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. A diferencia de la iglesia de Sardis, el Señor les elogia por ese grupo, por esa manada pequeña que habían mantenido, sus vestiduras blancas habían mantenido, su integridad habían mantenido, su santidad. Al contrario, aquí en la iglesia de Laodicea les reprende, les corrige, porque iban desobrados, como se dice ahora, iban de orgullosos, creyendo que eran ricos, que no necesitaban de nada. Y Jesús les tiene que reprender, de corregir, como Él dice que Él reprende y corrige a todo el que ama, y les dice un mensaje claro, firme y directo: eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, arrepiéntete y compra de mí realmente esa vestidura blanca que yo solamente puedo darte. Hermano, no sé si estarás en el grupo de los de Sardis, que has mantenido tu vida, tu consagración, tu integridad, tu limpieza y tu relación con Dios personal. Si eres así, mantente firme, mantente en el Señor, sigue luchando realmente por vivir una vida que le agrada al Señor. Pero si eres de este grupo de la iglesia de la Odisea, que te crees que todo está bien, que no pasa nada, y tu vida en cambio está sin consagrar, estás sin vivir como a Dios le agrada, lo que el Señor te dice es que realmente te arrepientas. Arrepiéntete. Él es paciente. Él es paciente con nosotros y nos habla una y otra vez, hasta que realmente puede conseguir en nosotros un verdadero arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. No pospongas tu consagración al Señor, no pospongas tu entrega al Señor, no lo pospongas. No sabemos cuándo es el día ni la hora. Te puede tocar hoy o mañana. Es algo que hemos podido experimentar en mi vida. Estaba tan tranquilo, venía de una reunión que había tenido con unos hombres en una iglesia a la tarde, y a la noche ya podía haber estado con el Señor. Así que no pospongas el llamado del Señor. Si el Señor te está llamando para que de verdad dejes tu pecado, dejes de vivir una vida doble, hoy es el día que el Señor te llama para que te puedas arrepentir, que realmente puedas venir delante del Señor y puedas pedirle perdón por tu doble vida, por tus pecados, y puedas comprar, como lo dice aquí, comprar de Él esas vestiduras blancas para que realmente puedas vivir una vida como a Él le agrada. No pospongas el llamado del Señor, no pospongas la palabra del Señor en tu vida. Y más adelante nos dice que de estos ancianos, aparte de tener estas vestiduras blancas, estaban delante del trono del Señor, tenían unas coronas. Pero cuando nos habla de esas coronas, no nos habla de unas coronas que es para aparentar, para tener como de vanidad, sino esa corona nos habla la Biblia que es el premio al esfuerzo de haber terminado una carrera. Era lo que se le daba a aquellos atletas que corrían una carrera y la terminaban. Y como premio se les ponía unas coronas de reconocimiento: has llegado a la meta, has llegado al final. Esa corona es la que nos habla aquí también en Apocalipsis, que tenían esos 24 ancianos. Habían llegado al final de la carrera. No se habían quedado en la mitad, no habían solamente comenzado el caminar con el Señor, sino que habían llegado hasta el final y el Señor les había dado esa corona de vida. Esa corona que también Pablo habla también en su vida, que un día el Señor le dará. Leemos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, desde versículo 6, dice Pablo, una de sus últimas cartas a su discípulo Timoteo, cuando él sabía que ya le quedaba muy poco tiempo en esta tierra, le dice así en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le quedaba poco tiempo a Pablo. Y estas palabras le escribe a su discípulo Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, eso es lo que nos toca a ti y a mí. Pelear la buena batalla, guardar la fe hasta el final. Los días son difíciles, los días son malos. Y tú y yo tenemos que realmente ponernos las pilas y poder pelear esta batalla que tenemos por delante. ¿Para qué? Para que un día el Señor pueda darnos la corona de vida que Él ha preparado para todos aquellos que aman su venida. Así que esa corona que tenían los 24 ancianos es una corona que a ti y a mí también nos espera en el día en que realmente el Señor venga a recoger a su iglesia. Él te la dará y Él me la dará por haber acabado la buena batalla, haber peleado la buena batalla de la fe y haber acabado la carrera. Y continúan los ancianos en el capítulo 5, y es con lo que quiero terminar en esta mañana. Después de hacer una descripción de cómo era el carácter, de cómo era la vida de estos 24 ancianos, dice en el versículo 10, aún todavía del capítulo 4, que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos la actitud de estos 24 ancianos. Después de realmente recibir la corona, de recibir las vestiduras que el Señor les había dado, la actitud que tienen ellos es de reconocer que no tienen ningún mérito. Que si están allí, que si han llegado hasta el final, ha sido por su gracia, por el poder de su Espíritu Santo y lo que hacen en demostración de que realmente toda la honra, toda la gloria y todo el mérito es de Jesucristo, sus coronas se las postronen delante del Señor. Y así también tiene que ser nuestra vida. No tenemos ningún mérito. Si en algo hemos avanzado, si en algo hemos crecido, si en algo mantenemos fiel, es porque la presencia del Espíritu Santo está en mi vida y realmente Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Él puede superar lo que yo no puedo superar. Solamente es la presencia del Espíritu Santo lo que realmente nos puede hacer victoriosos. Por lo tanto, mantengamos la comunión con el Espíritu Santo. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra disciplina, se trata de tener una comunión íntima, cercana, constante con el Espíritu Santo, y Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la palabra para que podamos llegar a terminar la carrera. Y esto es lo que dijeron estos ancianos. No tengo ningún mérito. El mérito no está en mí, solamente por haber podido seguir realmente viviendo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa actitud de reconocimiento, de humildad, de dependencia del Espíritu Santo, tu vida y mi vida van hacia adelante. Tu vida y mi vida pueden ser usadas por la mano del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Cuando creemos que nosotros hay algún reconocimiento, hay algo que realmente nos merecemos, nuestra vida espiritual empieza a decaer. Que mantengamos esta actitud de poder doblegar nuestra corona, lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos hecho, reconociendo que solamente es por la obra y por la misericordia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Si nos quitarían el Espíritu Santo, seríamos peores que los del mundo, peores, porque lo hemos sido. Pero por su misericordia, Él nos salvó, nos lavó, nos dio el Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida hace que vamos a llegar hasta el final, si mantenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Y terminan los capítulo 5, versículo 6, y luego leeremos versículo 12. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has librado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así terminan estos ancianos reconociendo a Jesucristo. Habían visto el poder de Jesús, su gloria, su majestad, pero aquí se le representa como un corderito, y un corderito además inmolado, sacrificado. Pero valoraban tanto a ese Jesús, no solamente ese Jesús glorioso y todopoderoso, que también lo es, sino ese Jesús que se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, y aún en la condición de hombre, dice la palabra de Dios, que se dejó humillar, se dejó escupir, se dejó pisotear y se dejó sacrificar en una cruz por amor a ti y por amor a mí, para que pudiéramos ahora salvarnos. Y a ese Cordero como inmolado reconocen que a Él es el único que hay que darle gloria, honra, poder y todo realmente en este mundo. Por lo tanto, hermanos, ahora vamos a participar de la Santa Cena. Te invito a que te levantes en el nombre de Jesús y que puedas hacer como estos ancianos. Has podido caminar con el Señor durante mucho tiempo. Has podido ver tu flaqueza, tu debilidad. Te has podido dar cuenta de que has podido sucumbir en su camino. Pero te exhorto que realmente en este tiempo de prueba, te vuelvas al Señor. Vengas donde Él, arrepientes de tus pecados y realmente te das cuenta de que has vivido una doble vida, una vida muy superficial en tu vida cristiana. Has abandonado la santidad y te has dejado llevar y arrastrar por este mundo. Ven en esta mañana delante del Señor, pídele perdón y la sangre de Jesucristo te va a limpiar de todos tus pecados. Que puedas reconocer que realmente si algo hayas avanzado en tu vida, no ha sido por tus méritos, no ha sido por tu capacidad, no ha sido por tu inteligencia, ha sido porque la obra del Espíritu Santo has permitido que Él trabaje y gobierne en tu vida, y a Él, a ese al único, realmente le tienes que dar todo el reconocimiento y toda la gloria. Y que podamos venir como vinieron al final estos ancianos, viendo a Jesús sacrificado en una cruz, al Dios todopoderoso, al Creador del universo. Se hizo hombre, se hizo como un corderito para realmente poder ser sacrificado por ti y por mí. Ese es el amor, esa es la grandeza de nuestro Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó para que tú y yo pudiéramos salvarnos, para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí, limpias nuestras vestiduras con su sangre. Acércate en esta mañana, delante de la Santa Cena, con una actitud correcta, con un corazón correcto, para que podamos salir de aquí, hombres y mujeres nuevos, que realmente podamos decir, Señor, queremos pelear la buena batalla de la fe. Queremos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, que eso que tú has puesto en nuestros corazones, que es más precioso que el oro, podamos salir purificados, limpiados, y toda esta paja, todas estas tradiciones, toda esta religiosidad que hay en nuestra vida, se quite y que podamos ser cada día más como tú. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia aquí en Vitoria. Señor, te pido que tú sigas obrando en cada uno de mis hermanos, que pueda haber una consagración más profunda, Señor, más sincera, más auténtica. Obra, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de verdad, Señor, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, puedas encontrar una iglesia pura, limpia y sin mancha. Trabaja, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Quita todo aquello que no te agrada, toda aquella mentalidad, todas aquellas actitudes, todos aquellos pensamientos, toda aquella rebeldía, todo aquel pecado, toda aquella atadura. Rómpela en el nombre de Jesús. Señor, en ti hay poder, eres el Dios todopoderoso, que el que se acerca a ti, Señor, puede, Señor, ser restaurado, sanado y limpiado. Jesús, glorifícate en esta tarde. Vamos a participar, Señor, del pan y del vino. Queremos verte como ese cordero inmolado, que viniste voluntariamente, por amor, para ser sacrificado. Y pagaste el precio para que nosotros ahora, con acción de gracias, podamos, Señor, participar del pan y del vino, reconociendo, Señor, que fuiste tú en la cruz quien realmente hizo la obra para que nosotros ahora podamos estar limpios de todo pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Seguimos en pie, hermanos. No nos sentemos. El grupo de alabanza, por favor. Y Leandro y Gilán me van a ayudar para orar por los símbolos. Damos gracias al Señor por esta palabra tan oportuna siempre, y también de cara a la participación de la Santa Cena. Hemos recibido una palabra muy, muy hermosa y muy preciosa. Vamos a guardarla en nuestro corazón. Mantengamos nuestras vestiduras limpias. Si las hemos manchado, vamos a arrepentirnos de corazón y vamos a participar de esta Santa Cena. Como siempre, recordad que participamos aquellos que hemos dado público testimonio de fe en Jesucristo por medio del bautismo, ya como adultos. Entonces, si alguno todavía no ha dado este paso, no te sientas discriminado ni nada parecido, pero de momento no puedes participar, pero puedes ponerte delante del Señor para considerar dar este paso. Entonces, vamos a bendecir los símbolos. Leandro, por favor.
Y siento al fin.
Este pan representa el cuerpo que Cristo entregó a sus heridores por amor a ti, por amor a mí, el propio cuerpo de Jesús, su propio rostro, sus propias mejillas, sus propios pies, sus propias manos, su propio costado, entregado a sus heridores por amor a ti y a mí. Participemos de este pan. Y este es el vino que representa la sangre derramada que hace expiación por nuestros pecados, porque la sangre de los becerros, de los corderos, de los cabritos nos sirven para borrar, pero la sangre preciosa de Jesús ha borrado para siempre tus pecados y mis pecados. Participemos del vino. Y demos una vez más gracias con esta canción de todo nuestro corazón al Señor. Gracias, Señor, por tu obra preciosa, perfecta, en la cruz del Calvario. Gracias al Señor, hemos tenido un culto precioso. Agradecemos al Señor por la palabra que nos ha traído por su siervo.